antes del amanecer. Y yo no sé perder.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Femicidio en Calera de Tango. Un hombre de 70 años asesinó a su esposa y se intentó suicidar tras el crimen. En tanto, se investiga una balacera que terminó con un homicidio consumado y un doble homicidio frustrado en Estación Central. En la comuna de Maipú, un funcionario de la Policía de Investigaciones abatió a un delincuente de 21 años tras intento de robo de su vehículo. A raíz de un incendio forestal, Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores en la comuna de Pudahuel. En paralelo, alrededor de 250 voluntarios de bomberos trabajaron en una tercera alarma de incendio registrada en el centro de Santiago. El incendio forestal San Carlos Alto en Catemu fue controlado tras dejar 8 hectáreas afectadas en la región de Valparaíso. El tribunal decretó prisión preventiva para el imputado colombiano acusado de disparar contra un menor el pasado 14 de diciembre en la comuna de Independencia. En Osorno fallado el cuerpo del joven que se mantenía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Durante esta jornada se inician las réplicas del Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis, con defensas solicitando cautelares distintas a la prisión preventiva. Rechazo transversal en el Congreso generó una publicación de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda tras compartir en redes sociales un mensaje alusivo a la autodeterminación de Rapa Nui, lo que derivó en una reprimenda por parte de la Cancillería. La UDI reiteró que avanzará en una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el Ejecutivo no modifica la llamada ley de amarre. En el oficialismo persisten diferencias sobre el camino que seguirá la coalición desde el 11 de marzo, aunque existe acuerdo en proyectar a Janet Jara como figura clave de la oposición. Renovación Nacional manifestó su respaldo a Diego Paulsen como carta para las Express, mientras el equipo del presidente electo José Antonio Kast define el diseño del segundo piso con foco en un gobierno de emergencia. En noticias internacionales, a los 91 años murió la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine galo durante las décadas de 1950 y 1960. Un ataque masivo de Rusia dejó sin electricidad a cerca de un tercio de Kiev en la antesala de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes tras el reconocimiento de Israel a Somalilandia.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y muchas gracias por preferir a la radio para informarse. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Concepción amanece con cielos completamente despejados y 16 grados. Temuco con algo de nubosidad, 12 grados de temperatura. Valdivia 15 grados, cielos con nubosidad parcial. Puerto Montt, cielos completamente cubiertos y 12 grados. Coyhaique hasta ahora presenta 10 grados de temperatura y cielos parcialmente nublados. Comenzamos la revisión de las noticias en la radio. Un incendio forestal registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemo, específicamente en el sector de San Carlos Alto, afectó a 8 hectáreas de vegetación y 4 viviendas. La municipalidad se habilitó un albergue en la escuela Santa Margarita para las familias damnificadas, mientras que el siniestro se encuentra totalmente extinguido. Los detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
8 hectáreas y 4 viviendas resultaron afectadas por un incendio forestal registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemo, específicamente en el sector de San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Debido a las condiciones climáticas, la emergencia, que en un inicio afectaba únicamente a vegetación, se propagó rápidamente, transformándose en un incendio estructural. Como resultado, 4 casas fueron consumidas en su totalidad. Además, el siniestro afectó un total de 8 hectáreas de pastizal y matorral. Así lo comunicó el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez.
Respecto al incendio San Carlos Alto, este consumió 8 hectáreas de pastizal matorral y al momento ya se encuentra extinguido. Fueron 4 casas afectadas más una estructura.
Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Catemu, Andrés Holguín, detalló que 4 bomberos resultaron lesionados, aunque con lesiones de carácter leve, mientras 5 personas fueron atendidas por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia.
Tenemos 4 bomberos lesionados, lamentablemente, en este siniestro, por lesiones que no son de mayor gravedad, y por la información que tenemos, que son 5 civiles también que están siendo atendidos por personal de CEFAN de nuestra comuna de Catemo. Lamentablemente hay 4 casas que están consumidas en su totalidad, 1/5 con daños parciales y 2 vehículos menores.
Para el resguardo de las familias damnificadas, el alcalde Rodrigo Díaz señaló que se habilitó un albergue en la escuela Santa Margarita. Además, añadió que las viviendas afectadas pertenecían a un mismo terreno.
Nosotros, con nuestro personal municipal, habilitamos la escuela de Santa Margarita como un primer albergue para recibir a las víctimas. Decir también que estas 4 casas consumidas pertenecen todas a un mismo sector. Es un grupo familiar que habitaba un sector. Las 4 casas fueron consumidas.
Finalmente, la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe informó que en la emergencia participaron 7 brigadas de CONAF, 3 helicópteros, 2 aviones de ala fija y 2 equipos técnicos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En la provincia de Biobío mantienen el botón rojo para 6 comunas en medio de altas temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados en las próximas horas, razón por la que Senapred decretó alerta roja regional. En tanto, siguen las investigaciones sobre la intencionalidad de algunos incendios forestales registrados en Santa Bárbara, Nacimiento y Los Ángeles. El detalle con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
En las comunas de Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, entre otras, también Los Ángeles, han ocurrido incendios forestales y emergencias forestales que son investigadas debido a las fuertes presunciones de intencionalidad que pesa sobre estos casos. Asimismo, 6 comunas permanecen con declaración de botón rojo por riesgo de incendios forestales. Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado urgente a evitar los incendios forestales y sus nefastas consecuencias.
Una gran problemática lo que enfrentamos para este verano, que son los incendios forestales. Los incendios forestales que en gran parte de esta época que ya llevamos se han provocado por irresponsabilidades humanas. Y estos incendios, tanto forestales como de pastizales, los que provocan hoy día un gran temor y riesgo en la ciudadanía, depende de todos.
Se indicó que las variables climáticas, donde las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento del viento generan en sectores de valles, cordillera y precordillera condiciones propicias para la presencia de incendios forestales, en lo que demanda también que los organismos de emergencia y también CONAF estén alertas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en alerta amarilla está la región del Biobío a raíz de altas temperaturas que se registran desde este lunes, que podrían alcanzar los 35 grados en sectores de la precordillera. Frente a esto, alcaldes de la región han aumentado las medidas para prevenir incendios forestales. El informe es de Verónica Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción.
Desde este lunes y hasta el jueves 1 de enero, la región del Biobío vivirá una ola de calor que hará que los termómetros se lleguen a los 30 grados en la cordillera de la costa y a los 35 en la precordillera. Frente a esto, el SENAPRED declaró alerta amarilla regional. Las altas temperaturas se asocian a riesgos que se podrían presentar, como la generación de incendios forestales, riesgos que ya se han trabajado en los respectivos CORIT comunales. El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, dijo que los trabajos y coordinación están en curso para responder de manera oportuna a las eventuales emergencias.
Venimos trabajando todo como hace la temporada estival, y eso guarda relación, ¿cierto?, con los COBRIC que realizamos, con los consejos de seguridad también, que tienen que ver con el resguardo de las personas y de los enseres, y por lo tanto hemos estado preparando y coordinándonos con carabineros, con bomberos, para poder desempeñar, ¿cierto?, una tarea adecuada, como fue el año pasado, que si bien tuvimos varios siniestros, incendios, pudimos responder de la mejor manera posible, sobre todo en términos de resguardar la vida de las personas.
La mayoría de los incendios que se dan en temporada estival son asociados a la intencionalidad, aseguró el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, señalando que la esperanza está en la preparación de los protocolos.
Veo con lástima decir que un poco siempre los incendios están asociados a la intencionalidad, entonces eso siempre está presente. Ahora uno alberga su esperanza en torno a la preparación que tienen en términos de protocolo y a lo que hace cada uno de los equipos. En el caso de San Rosendo tiene más del 50% de su territorio con monocultivo, en este caso de la Forestal Minco, y ellos tienen también una base muy cerca que se llama la de Trilagüe, con equipamiento terrestre y también aéreo para poder acudir a estos incendios, además de lo que podemos hacer.
Rodrigo Montero, alcalde de Florida, donde septiembre pasado se registraron alrededor de 8 focos simultáneos que desencadenaron un gran incendio forestal, criticó el avance de las investigaciones, señalando que ese es uno de los focos en las reuniones con SENAPRED.
Los que hubieron ahora este año, aproximadamente por ahí, a fines de septiembre, en el fondo Los Patos, hubo una intencionalidad clara. Entonces, a eso nosotros hemos estado apuntando también en las reuniones que hemos estado sosteniendo en este último tiempo con SENAPRED. La agilización en cuanto a las investigaciones correspondientes, porque no puede ser posible de que no estén prendiendo fuego.
La alerta amarilla regional se suma a la alerta temprana preventiva nacional por calor vigente desde el 2 de noviembre del 2025 y a la alerta temprana preventiva regional por amenaza de incendios forestales vigente desde el 26 de diciembre.
Una vivienda fue consumida por las llamas en el sector Las Amapolas de la comuna de Pudahuel. Por este hecho no se reportaron ni personas ni bomberos lesionados. Sin embargo, las mascotas de la vivienda fallecieron en el lugar. Se trató de una emergencia de carácter forestal que se originó en la ladera del Cerro Amapolas y que, debido a las condiciones climáticas y también el viento imperante, las llamas alcanzaron rápidamente unas bodegas ubicadas en el sector de Noviciado. Los materiales al interior de la bodega dificultaron el trabajo bomberil, ya que al no tener claridad de la peligrosidad de lo que se encontraba al interior, ralentizó el trabajo. Así lo indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jadi Enríquez.
Afectando a esta empresa de bodegas, la cual mantiene finalmente un almacenamiento de productos peligrosos no informados, lo cual es un riesgo inherente para nuestro trabajo, ya que no tenemos hojas de seguridad ni planes de emergencia de esta empresa, y estamos finalmente avanzando poco a poco para lograr la extinción.
En paralelo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago combatió por horas una tercera alarma de incendio iniciado en un outlet ubicado a unos pocos locales de calle Maipú con Alameda, casi en el límite de la comuna con Estación Central. Fueron 19 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago las cuales combatieron este siniestro debido a los materiales sintéticos ubicados al interior de los locales. Su rápida propagación a otros locales colindantes originó que se emitiera una tercera alarma de incendio. Luego del arduo trabajo de los voluntarios en el lugar, a las 22 horas con 16 minutos del sábado se dio por finalizada la emergencia. Los detalles los entregó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.
Habían artículos de plástico, también habían cilindros de helio, por lo tanto todo ese material combustible se hace complejo en el trabajo de extinción. También tiene ciertos riesgos que tenemos que también de alguna manera enfrentar.
El origen de las llamas está siendo investigado por el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El hombre acusado de intentar iniciar un incendio forestal en el Maule quedó en libertad por falta de pruebas. Testigos lo habrían visto con un encendedor en el mismo sector en el que comenzó el incendio de Numpay la noche del jueves 25 de diciembre. Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca con los detalles.
Sin ser formalizado y en libertad en forma inmediata por falta de pruebas, quedó finalmente el hombre identificado como Francisco Javier Herrera Díaz, de 43 años de edad, sindicado por testigos de intentar prender fuego con un encendedor pastizales en la localidad de Numpay, en la comuna de Maule, durante la noche del pasado jueves 25 de diciembre, en medio del mega incendio forestal que se había iniciado el día anterior, miércoles 24 de diciembre, y que afectaba a un vasto sector de la comuna de Maulaca en la provincia de Talca. Según la fiscal persecutora del Ministerio Público de esta zona maulina, Claudia Díaz, por falta de antecedentes objetivos contra el imputado detenido como presunto autor del delito tentado de incendio forestal por efectivos de carabineros en la comuna de Maule, se desestimó, dijo, su participación y no se le imputaron cargos, ya que las nuevas diligencias ordenadas a efectivos de la Policía de Investigaciones de esta ciudad no lo situaron en el hecho, acotó la autoridad judicial.
En estas 24 horas, esas diligencias se llevaron a cabo, dando como resultado que no habían antecedentes suficientes para imputar cargos vía formalización.
Según se conoció posteriormente que este hombre dejado en libertad por falta de pruebas y que fue sindicado por testigos de portar un encendedor e intentar prender fuego a pastizales la noche del día jueves pasado en Numpay, en Maule, es el mismo que había sido condenado en mayo del año 2013 tras dar muerte en San Rafael a su amigo de 63 años, a quien incineró para posteriormente introducirlo en bolsas, la que lanzó al camión de la basura cuyos restos nunca fueron encontrados en el vertedero El Aromo en San Rafael, según reconoció el mismo imputado a los medios que lo esperaron en la puerta del Tribunal de Garantía tras recobrar su libertad, aunque insistió su inocencia que no participó en este intento de incendio en la comuna de Maule. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de Abofem, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La justicia condenó al Servicio de Salud Araucanía Sur a pagar una millonaria indemnización a los padres de un menor que nació fallecido en el Hospital Regional de Temuco y cuyo cuerpo fue entregado a otra familia. Los detalles los conocemos con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La magistrada del segundo juzgado civil de Temuco, María Santibáñez Chesta, condenó al Servicio de Salud Araucanía Sur a pagar una indemnización total de 22 millones de pesos a los padres de un bebé que nació fallecido en el hospital Hernán Enrique Saravena y cuyo cuerpo fue entregado a otra familia, hecho ocurrido el 30 de septiembre del año 2022. La decisión del tribunal fue adoptada tras acoger una demanda por falta de servicio que fue presentada el 8 de mayo del 2024 por Jessica Mella y José Humansor, padres del Mortinato, por considerar que el hecho generó un daño moral a los demandantes. La acción legal fue presentada por el abogado Dionisio Yoa Berrocal, quien aseveró que no están conformes con los montos de indemnización establecidos en la resolución, ya que están solicitando una indemnización de 400 millones de pesos, por lo que decidieron apelar al fallo.
Tuvo que procederse a una exhumación,
hubieron horas muy traumáticas para la familia y frente a eso el tribunal en definitiva decide dar una indemnización de perjuicios cercana a los 22 millones de pesos. Nosotros estamos conformes con el fallo, pero no con los montos, y por dicha razón hemos presentado un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco con el objetivo de que dichos montos o cuantías sean elevadas.
El día de los hechos, Jessica Mella, quien vive en la comuna de Freire, se trasladó hasta el servicio de urgencia del hospital de Pitrufquén porque presentaba dolores de parto. Luego fue llevada en una ambulancia hasta el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, donde se le diagnosticó un desprendimiento de placenta y la muerte de su hijo que estaba en el vientre materno. Al dolor de perder a su hijo de 40 semanas de gestación, se sumó el no poder retirar los restos de su pequeño, porque cuando fueron a la morgue del hospital, se percataron que los documentos ya estaban firmados y allí les informaron que por un error, el pequeño había sido entregado a otra familia. Los padres del pequeño tuvieron que hacer una serie de gestiones para exhumar los restos de su hijo, que ya había sido sepultado por las personas que lo recibieron. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Carabineros detuvo al, hasta ahora, único imputado por la muerte de un hombre en plena vía pública en la tradicional barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Los vecinos del sector exigen medidas concretas para terminar con la inseguridad en ese lugar. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A pocas horas del hallazgo de un cuerpo con varias heridas cortopunzantes en plena vía pública del barrio Puerto de Puerto Montt, las diligencias investigativas derivaron en la detención de un sujeto, ahora imputado por estos hechos, chileno de 37 años y con antecedentes penales. Se confirma así la tesis que expuso la fiscal Miriam Pérez en el mismo lugar del homicidio, en una concurrida esquina de este tradicional barrio puertomontino, en momentos que se realizaban los peritajes iniciales.
Se constituyó personal del OS9 de Carabineros de la región de Los Lagos y también personal del laboratorio de Carabineros del Labocar. Trabajando en el sitio del suceso, ya trabajaron con el cuerpo de la víctima y lo que se está investigando es un homicidio.
La muerte del hombre, reconocido en el lugar, develó las complejas condiciones de seguridad que se viven en esta parte de Puerto Montt, con vecinos que deben soportar riñas, botellazos y el expendio de bebidas alcohólicas durante toda la noche. De ahí la exigencia de medidas urgentes a las autoridades que hizo la presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Puerto, María Elena Santana.
Mañana va a ser un turista, pasado puede ser la hija de alguien, esto ya no da más, ya explotó. Necesitamos que las autoridades hagan algo, pero que hagan algo relevante. No que nos sentemos en una mesa y conversemos de lo que está pasando. Necesitamos soluciones.
El cuerpo fue derivado al servicio médico legal para la autopsia, mientras se mantienen diligencias en curso para determinar a cabalidad las circunstancias en que ocurrieron los hechos a cargo del Abocar y el OS9 de Carabineros. El detenido, en tanto, pasará este domingo a su control de detención y eventual formalización. Este es el homicidio número 35 del año en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El día de ayer fue encontrado el cuerpo de un joven que permanecía desaparecido desde el pasado jueves tras caer al río Pilmaiquén en la provincia de Osorno. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa zona.
Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, de quien se perdió el rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre. Luego de tres intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, GOPE de la región de Los Lagos y diversas unidades de búsqueda y rescate, el cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció, a 4 metros de profundidad. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, URAT Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación, se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos.
El joven era oriundo de la capital regional Puerto Montt y permanecía en la zona como trabajador de temporada en la cosecha de arándanos. La tarde del 25 de diciembre permanecía en la orilla del río junto a una mujer, quien también cayó a las aguas, pero fue rescatada con vida horas más tarde del incidente. Tras el rescate del cuerpo, restan las pericias para establecer con claridad la dinámica de los hechos y las causas exactas de la muerte. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lider.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lider.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lider.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lider.cl/informaciones. Líder.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana con 31 minutos. El presidente electo José Antonio Kast avanza en un diseño de gobierno para equilibrar las fuerzas de la derecha, donde estaría posicionando a Renovación Nacional en las Express y a la UDI en el Ministerio del Interior. Esta estrategia ministerial se complementa con la formación del segundo piso en La Moneda, donde el objetivo estaría en permitir que Kast ejerza una presidencia volcada al trabajo en terreno. Más información nos comenta Paula Gómez.
La estructuración del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast estaría buscando un equilibrio de fuerzas dentro del conglomerado de la derecha. El equipo de Kast habría definido que la cartera de la Secretaría General de la Presidencia sea liderada por Renovación Nacional. Diego Paulsen, expresidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, surge como el nombre más fuerte para asumir el cargo de la Express. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que existe una apoyo a la figura de Paulsen. Asimismo, el diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, que también suena para asumir la cartera, aseguró que la última palabra sobre la elección la tiene el presidente electo.
Que Diego pudiera ser eventualmente Sexpress sería muy valioso para la Renovación Nacional estar presente ahí.
Aquí el mejor nombre lo va a tener que analizar y ver el presidente de la República.
Por otro lado, el Ministerio del Interior sería representado por la UDI, específicamente a cargo del exministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado. Sin embargo, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, manifestó que el partido debe dejar de ser un vocero de Chile Vamos, esto en medio de una búsqueda de la UDI por mantener su identidad y relevancia dentro de la nueva configuración de la derecha.
Sin duda que la UDI debe y tiene que ser un partido protagonista del próximo gobierno, un partido que recupere la capacidad de sorprender y dejar de ser el vocero de Chile Vamos.
Pero más allá del nombramiento de ministros, existe un especial interés en la conformación del segundo piso en la Moneda de José Antonio Kast. El equipo estratégico del presidente electo ya delinea la estructura de su futura unidad de asesores. Al respecto, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez, aseguró que estos cargos son relevantes, pero que fueron desvirtuados en la labor del actual gobierno.
Los asesores cumplen un rol clave en apoyar y respaldar la labor del presidente. El problema surge cuando ese rol se desvirtúa y se utiliza para instalar a personas sin experiencia ni capacidad de aporte real, como lamentablemente hemos visto en el actual gobierno.
El diseño del segundo piso se ajustará al estilo de Kast, quien planea ser un presidente en terreno, como se ha mencionado desde su círculo cercano, donde el futuro mandatario tendría la intención de desplegarse semanalmente en regiones a partir del 11 de marzo.
Bueno, 11 de marzo, fecha clave para nuestro país, y es que varias disputas internas se han dejado sentir esta semana en el oficialismo sobre el futuro de la coalición y su rol precisamente durante esa fecha, el 11 de marzo, cuando asume el próximo gobierno. Al respecto, algunos personeros plantearon la necesidad de mantener unida a la coalición, mientras otros plantean que esta termina definitivamente cuando acaba el periodo presidencial. Benjamín Zamorano nos cuenta más detalles.
En las últimas semanas, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones presidenciales, una de las grandes dudas al interior del sector es qué ocurrirá con la coalición cuando el presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando el 11 de marzo. Disputa que se vio reafirmada por las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien afirmó que, cuando acabe el actual gobierno, se acaba también la coalición, ya que estas son creadas para gobernar y no para hacer oposición. Así lo explicó el mismo parlamentario, quien señaló que esto no significa que el sector no pueda sentarse a conversar en el futuro.
Cuando se termine el 11 de marzo el gobierno del presidente Boric, como consecuencia de ello se termina la coalición que se formó para integrarla. Eso no significa que vamos a dejar de conversar o de coordinarnos con el resto del progresismo.
Sin embargo, varios personeros políticos expresaron su desacuerdo con Soto. Uno de ellos fue precisamente el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, quien zanjó que para su partido la unidad y la coordinación del bloque es y será muy relevante.
Desde el Frente Amplio creemos que la unidad es importante, que la coordinación entre los distintos partidos que hoy forman parte del oficialismo es relevante porque tenemos puntos en común y nos va a tocar hacer una oposición que defienda los derechos conquistados.
Otra de las grandes dudas, más allá de la unidad del sector, es qué rol cumplirá la ex candidata presidencial Janet Jara, que luego de perder en la segunda vuelta del balotaje se ha mantenido alejada de los medios y las apariciones públicas. Al respecto, el diputado electo por el Distrito 8 y militante del PC, Marcos Barraza, añadió que Jara es, en sus propias palabras, una lideresa cuya incidencia política no se reduce a una candidatura presidencial.
Janet Jara es una lideresa del campo popular y transformador, cuya incidencia política no se reduce a una candidatura, y ciertamente que seguirá siendo relevante en la articulación de una oposición social y política con vocación de mayoría.
Respecto al futuro, otro parlamentario que salió al paso de estas discrepancias fue Jaime Mulet, quien está en búsqueda de conformar una coalición amplia en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario. Asimismo, Mulet afirmó que también dentro del oficialismo existen hoy dos almas, que ya han demostrado tener diferencias y las que serán aún más notorias cuando asuma el próximo gobierno.
Hablando de actividades presidenciales, en enero podría llegar hasta la región de Los Lagos el presidente Gabriel Boric. todo esto con el fin de celebrar el bicentenario del archipiélago de Chiloé. Los alcaldes de la zona valoran el posible arribo del mandatario por el Real. Se quedaría a este hito histórico. Hans Barrows con los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Luego de que el presidente de la República, Gabriel Boric, descartara tomar vacaciones previo al cambio de gobierno, han surgido trascendidos de que prepara un recorrido por diferentes regiones. Entre esas actividades figura una posible visita a la provincia de Chiloé, donde podría participar en la conmemoración de los 200 años de la anexión del territorio al Estado chileno. Las actividades del bicentenario se desarrollarán en las 10 comunas del archipiélago, con un acto central el 19 de enero en el Fuerte San Antonio de Ancud, seguido de un desfile cívico-militar en la costanera. Fecha histórica que recuerda la firma del acuerdo que puso fin al dominio español en la zona y selló la incorporación del territorio a Chile. Asimismo, el 22 de enero se realizará un desfile militar en Castro en conmemoración de la declaración de independencia definitiva del país frente a España, hecho estrechamente ligado al proceso histórico que culminó en Chiloé. El alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, René Garcés, confirmó que los ediles solicitaron formalmente la presencia del mandatario en el evento principal. El edil valoró el impacto que tendría la presencia presidencial en el territorio.
Claro, valorizamos de la importancia que el presidente le da a este bicentenario y, bueno, al trabajo de tanta, pero tanta gente que logra que hoy día estos 200 años tengan los matices que tienen para cada uno de los habitantes de la provincia, y no solamente la provincia, sino la Patagonia, sino el norte, el centro y el sur, que tienen relación directa con Chiloé.
La confirmación oficial de la visita presidencial y del programa definitivo del bicentenario se espera para las próximas semanas, en un año que busca revivir la memoria histórica, patrimonial y cultural del pueblo chilote a 2 siglos de aquel hito que marcó el rumbo del archipiélago. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Este lunes se realizará una reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y asesores de parlamentarios de oposición con el objetivo de exponer los alcances del proyecto de reajuste del sector público. Desde la UDI, en tanto, insistirán en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del secretario de Estado en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. Todos los detalles con Javier Pardo.
Con el objetivo de detallar el cuerpo legal del proyecto de reajuste del sector público que ingresará este próximo 5 de enero al Congreso, este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocará una reunión de carácter telemático con asesores de parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, además de los respectivos jefes de bancada. Esto con el fin de que el secretario de Estado pueda transparentar el contenido de la ley de reajuste, especialmente en lo relativo a la norma que busca restringir, mediante una mayor justificación, los despidos de funcionarios públicos a contrata. Frente a este escenario, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, sostuvo que la denominada ley de amarres corresponde a una iniciativa con poca vocación democrática.
El amarre lo que hace es mostrar la poca vocación democrática que tiene la izquierda que nos gobierna. Porque no solo lo que hacen no está bien, sino que lo hacen contra un gobierno que acaba de ser elegido por los chilenos y que tuvo al despido de operadores como una de sus principales propuestas.
Desde la UDI anunciaron que se encuentran analizando una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, principalmente por la controversia generada en torno a los amarres de funcionarios ante un eventual cambio de gobierno. En ese contexto, la bancada gremialista iniciará conversaciones con el resto de la oposición, incluyendo el Partido de la Gente. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, calificó este proyecto como un nuevo autogol del gobierno y aseguró que de no rectificarse la iniciativa, concretarán la acusación constitucional contra el ministro Grau.
Un nuevo autogol, un disparo a los pies. Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado, pero si el gobierno insiste, la lleva adelante y se aprueba, vamos a recurrir al TC y la acusación está ahí. Es un mecanismo que nosotros ya lo definimos y es que se aprueba.
En el oficialismo, en tanto, y pese a que algunos sectores también han manifestado reparos a la ley de amarre, surgieron críticas a la posibilidad de una acusación constitucional, calificándola como un acto de matonaje. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez.
¿Desde cuándo se ha visto que se presente una acusación por un proyecto de ley? Eso ya es como el colmo del mal uso de un instrumento de última ratio, y la verdad es que no tiene sentido, me parece más una bravuconada, un acto de matonaje más que otra cosa.
La denominada ley de amarre incluso ha generado rechazo ciudadano. Según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata.
Bueno, y se lo adelantábamos en titulares porque la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manai Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en las que aludía a la autodeterminación de Rapa Nui, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna "Libre determinación para la nación de Rapa Nui". Tras conocerse el contenido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de la fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida. Ofreció disculpas, reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales. Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, ironizó señalando que este hecho es como dispararse en los pies, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como una activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el gobierno es removerla de su cargo.
Ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Y creo que el gobierno, el presidente de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo.
Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de la Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático. Así lo señaló la diputada comunista Natalie Castillo.
La Cancillería ya se pronunció con la embajadora, que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática. Creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país.
Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el canciller sea citado a la comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pakarati.
Cabe señalar que Manai Pakarati, de ascendencia Rapa Nui, fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el presidente Boric y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook, Niue y Fiji.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 48 minutos en la novena jornada de audiencia de formalización por la denominada Operación Apocalipsis. Las defensas de los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Los defensores aseguraron que la medida cautelar sería desproporcional y se espera que hoy comiencen las réplicas del Ministerio Público. Los detalles con Arlet Fernández.
Tras la novena jornada de formalización de los imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, las defensas alegaron que el Ministerio Público no cuenta con pruebas contundentes para solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Carlos Silva, abogado defensor de 4 de los gendarmes imputados, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para 3 de sus representados. Para la cuarta formalizada, el abogado solicitó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, alegando que la prisión preventiva no cumple con el principio de proporcionalidad.
Si podrían esperar para declarar en sus casas con un arresto total domiciliario y se cumplirían todos los fines del proceso y justamente la posibilidad de que ellos colaboren y terminen con su prisión preventiva. No nos parece que sea una solución totalmente adecuada.
En la misma línea, el defensor privado Diego Rojas afirmó que la Fiscalía no ha presentado argumentos contundentes para que la prisión preventiva sea decretada.
Hasta el día de hoy no hemos escuchado por parte ni del Ministerio Público, ni los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, ni de Gendarmería de Chile, argumentos que sean de tal entidad que permitan a una persona que se le pueda decretar la prisión preventiva.
Al cerrar la novena jornada, la Defensoría Penal Pública declaró su oposición a que se decrete prisión preventiva para los formalizados. En el caso del ente defensor, son 8 gendarmes y 7 civiles los que están bajo su representación. Cristian Basualto, abogado que lidera la Defensoría en este caso, afirmó que consideran que ninguno de los delitos formalizados se configura respecto a sus representados. Además, Basualto aseguró que confían en que el Tribunal de Primera Instancia no decrete la prisión preventiva. Sin embargo, de resultar efectiva la máxima cautelar, acudirán a la Corte de Apelaciones.
Pero en la eventualidad que así lo ve, vamos a hacer análisis de los antecedentes y, por cierto, vamos también a ver la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva.
Hoy, cerca del mediodía, en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía comenzaría con las réplicas en contra de los 71 formalizados, de los cuales 47 son gendarmes y 24 civiles, quienes están acusados por delitos de soborno, cohecho, asociación criminal y lavado de activos.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó oficialmente la acusación contra Manuel Monsalve ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Todo esto tras el cierre de la etapa investigativa, donde el Ministerio Público ratificó que buscará un total de 14 años de presidio para el ex subsecretario del Interior. La Fiscalía buscará penas de cárcel por 2 delitos sexuales cometidos contra una ex subordinada en septiembre de 2024, 10 años por el delito de violación consumada y 4 años por abuso sexual consumado. El Ministerio Público incluyó 89 nombres en su lista de testigos, entre ellos autoridades de gobierno como el propio presidente Gabriel Boric, la ex ministra del Interior Carolina Tohá y el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero. Sobre este hecho, las reacciones en el mundo político no se hicieron esperar. La diputada independiente y miembro de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, manifestó que no debe existir impunidad para Monsalve por haber ostentado un cargo público.
Espero que la justicia actúe con total imparcialidad y rigor. Nadie, por haber ostentado poder o cargo de responsabilidad, puede recibir un trato distinto al de cualquier persona frente a un hecho tan grave y tan lamentable.
Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señaló que se trata del comienzo del fin de un caso que conmovió al país, donde espera se aclaren aspectos que están inconclusos.
Este caso que conmovió al país y también al gobierno está próximo a llegar a su fin. Todavía es prematuro saber cuál va a ser el resultado. Ojalá se aclaren muchos aspectos que quedaron en un signo interrogativo.
Esta acusación por parte de la Fiscalía se presenta luego de que una investigación fuera reabierta brevemente por el tribunal para realizar diligencias pendientes solicitadas por la defensa. Con este paso se inicia el camino hacia la audiencia de preparación del juicio oral. El abogado penalista Esteban Celis adelantó que la próxima fase, que comienza el 20 de enero, es decisiva, donde las penas presentadas por la Fiscalía se pueden imponer, pero que el Ministerio Público tiene una ardua misión por delante.
Se van a examinar las pruebas, se van a interrogar a los testigos. Las penas se pueden imponer si es que los delitos se comprueban. Comprobar los delitos, en este caso, es una misión ardua para el Ministerio Público.
Con 105 documentos, 89 testigos, 48 evidencias materiales, 19 peritos y 63 pruebas de otro tipo, como capturas de chat con diversas conversaciones, el fiscal regional metropolitano Javier Armendáriz buscará conseguir una condena para el ex autoridad de gobierno. Manuel Monsalve ha insistido públicamente en su inocencia, señalando que el juicio oral será una instancia técnica donde podrá probar que no cometió los delitos que se le imputan.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento. Pero para llegar a eso, hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia. Líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
En Radiograma, todas las voces.
Seguimos revisando más noticias acá en la radio y le vamos a contar lo siguiente. Ponga atención porque fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén en la provincia de Osorno. Camila Báez nos cuenta más.
Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, de quien se perdió el rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre, luego de 3 intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, GOPE de la región de Los Lagos y diversas unidades de búsqueda y rescate. El cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció, a 4 metros de profundidad. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Curat Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos.
El joven era oriundo de la capital regional Puerto Montt y permanecía en la zona como trabajador de temporada en la cosecha de arándanos. La tarde del 25 de diciembre permanecía en la orilla del río junto a una mujer, quien también cayó a las aguas pero fue rescatada con vida horas más tarde del incidente. Tras el rescate del cuerpo restan las pericias para establecer con claridad la dinámica de los hechos y las causas exactas de la muerte. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hasta la Contraloría llegó una denuncia debido a que el Servio de los Ríos habría presentado una presunta ilegalidad en la contratación de servicios de seguridad y mantención de un parque en Valdivia. La licitación habría sido adjudicada a una empresa que se dedica a actividades de peluquería y tratamientos de belleza. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Servicio de Vivienda y Urbanización inició